Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola amigos viajeros, ¿cómo están? Nosotros muy bien y contentos de poder contarles otra historia de la Biblia.
Hola viajeros, yo también estoy muy contenta porque vamos a poder viajar juntos. ¿A dónde? Al tiempo en que Jesús estaba aquí en la tierra.
Claro que lo vamos a hacer, como siempre con nuestra imaginación, lo que es mucho mejor porque no pasamos por los peligros de un viaje de verdad. Pero igual conocemos muchos lugares.
Así es, pero vengan con nosotros. Vamos a conocer a los amigos que nos van a acompañar en este viaje.
Sí, vamos. Allí están. Parece que están discutiendo.
No, no puedo.
Pero, ¿cómo que no? ¿Tú no eres un hijo de Dios? La Biblia dice que los hijos de Dios todo lo pueden en Jesús porque Él los fortalece.
Hola, niños.
Parece que están hablando del poder de Dios.
Bueno, algo así, más o menos.
Me parece muy bien, porque justamente ese es el tema de la historia de hoy.
Justamente los veníamos a buscar para iniciar nuestro viaje. ¿Vamos? Bueno, aquí estamos.
¿Por qué estamos vestidos así?
Para no llamar la atención, porque en esta época la vestimenta de los hombres y las mujeres son túnicas.
Si miran alrededor, lo pueden ver.
Sí, las de las mujeres son muy bonitas. Me hubiera gustado vivir en esta época.
¿Dónde estamos?
Bueno, Raúl, parece que hoy eres el hombre de las preguntas. Estamos en la ciudad de Caná, en Galilea.
Es una muy linda ciudad. Me encantan esas calles empedradas y angostitas.
Estamos en la época en que Jesús ya llevaba casi un año de ministerio. En este momento está viajando de Judea a Galilea.
Acaba de pasar por Samaria, donde había hablado con una mujer junto a un pozo de agua.
Esa mujer se asombró mucho de que una persona a la cual ella no conocía, conociera todo su pasado y le hablara de un agua que él podía dar, que el que la bebiera no volvería a tener sed, porque brotaría en él como un manantial de vida eterna.
Ella contó lo que había sucedido a mucha gente y les decía, ¿no será este el Cristo? Y así muchos creyeron en Jesús.
Así que ahora Jesús está viniendo a esta ciudad.
Sí, ya se ha corrido la voz y muchos están esperando su llegada.
Miren, ahí viene un importante representante del gobierno. Vamos a acercarnos más. Le está preguntando por Jesús. Dice que necesita verlo urgentemente. Vamos a oír qué le dice la señora.
Pues tendrá que esperarlo como todos. No hay nada que podamos hacer.
Pero usted no sabe quién soy yo. Yo soy un alto oficial del rey.
Con todo respeto, señor. Aunque usted fuera el mismo rey, nada podríamos hacer para apresurar su llegada.
Ese hombre está muy nervioso. ¿Qué le pasará?
Seguramente tiene algún problema. Ya lo vamos a saber.
¿Qué está pasando ahora?
Parece que llegó Jesús. Miren cómo lo recibe la gente.
A pesar de que Jesús dijo que al profeta nunca lo aceptan en su propia tierra, lo reciben con los brazos abiertos.
Eso es porque han visto los milagros que él ha hecho.
Miren, el oficial del rey va corriendo a su encuentro.
Vamos, vamos, tratemos de llegar también cerca de Jesús.
Me parece que no estoy en forma, me cansó mucho la corrida.
A mí también un poco, pero escuchen, el oficial está hablando con Jesús.
Jesús, te he esperado ansiosamente porque tengo que pedirte algo.
¿Qué es lo que quieres?
Te suplico que me acompañes hasta Capernaum, para que sanes a mi hijo que está al borde de la muerte.
Pero, ¿acaso tengo que estar haciendo milagros para que crean en mí?
Por favor, Señor, ven antes que se muera mi hijo.
Vete. Tu hijo ya está bien.
Gracias, Señor. Creo en tu palabra.
¡Qué increíble! Este oficial del rey creyó en Jesús así de una, sin hacer ninguna pregunta ni nada.
Sí, le hizo caso a Jesús. Ya está preparando todo para su regreso. ¿Quedará muy lejos su casa?
Él dijo que vive en Capernaum, y eso está como a 40 o 50 kilómetros de aquí.
Vamos a prepararnos nosotros también para seguirlo, a ver qué es lo que pasa.
Sí, vamos, vamos, que ya se pone en camino. ¡Ay, ya estoy tan cansada! ¿Faltará mucho todavía?
No, Valentina, ya estamos llegando.
Allí se ven las primeras casas de Capernaum.
Sí, y también se ve a alguien que viene corriendo.
Parece que va al encuentro del oficial del rey.
Sí, posiblemente sea alguno de sus sirvientes. Escuchen cómo grita.
¡Señor, señor! Tengo una gran noticia para darle.
¿Qué pasa, Espartaco? ¿Por qué estás tan feliz?
Esto lo va a poner muy feliz también a usted. Su hijo, ya está bien.
Y dime, ¿y cuándo empezó a sentirse mejor?
Ayer a la tarde, a eso de la una, la fiebre desapareció de pronto.
A la misma hora que Jesús me dijo que estaba sano. Vamos, vamos con mi familia. Tengo que decirles que creo en Jesús. Creo que Él es el Hijo de Dios. Y quiero que toda mi familia también crea en Él.
¿Vieron, niños? Ese fue un gran milagro de Dios. Porque no solo se sanó el hijo del oficial del rey, sino que él y toda su familia llegaron a creer en Jesús.
Lo que yo no entiendo es por qué cuando ese hombre fue a Jesús con todo su dolor y le pidió que sanara a su hijo, él le contestó un poco molesto, si tenía que estar haciendo milagros para que la gente creyera en él.
Jesús quería y quiere ver una fe más profunda en las personas, que no necesite ver para creer, que confíe en su palabra. Él no necesitó ir donde estaba el muchacho para sanarlo. Lo sanó con el poder de su palabra.
Y Jesús también quiere que las personas sepan que Él puede hacer algo mucho más grande que sanar el dolor del cuerpo. Puede sanar el alma del pecado.
La respuesta de Jesús no fue solo para el oficial del rey, pues Él habló en plural. Fue para todas las personas. No debemos esperar ver algo espectacular para creer en Jesús. Debemos confiar en su palabra.
Con sus palabras, Jesús primero preparó la fe de este hombre para que aumentara y para que luego creyera muy firmemente. Y así fue que cuando le dijo, ve, tu hijo vive, él creyó y se fue satisfecho y contento.
Así que la enseñanza es, primero debe haber fe, después viene el milagro, pero esto no quita que el poder de Jesús también se manifieste por su presencia.
Después de hacer este milagro en Galilea, Jesús regresó a Jerusalén, donde iba a realizarse una de las fiestas judías.
Así que nosotros viajamos también con nuestra imaginación a Jerusalén para ver qué fue lo que pasó allá.
¡Miren! ¡Allí va Jesús!
Sí, se está acercando a los muros de la ciudad de Jerusalén. En los muros hay varias puertas por donde se puede entrar. Parece que él se está dirigiendo a la llamada Puerta de las Ovejas.
¡Qué gracioso! ¿Y por qué la llaman así?
Porque probablemente era la puerta por donde traían los animales al templo para ser sacrificados.
Ya estamos dentro de la ciudad. Miren qué lindo el estanque que está ahí, cerca de la puerta. Y los portales que lo rodean.
¿Qué son los portales?
Son esas plataformas techadas donde se pueden quedar todos los pobres y enfermos que vienen al estanque buscando sanidad.
¿Por eso está ahí toda esa cantidad de gente?
Sí, porque este estanque se llama Betesda, que quiere decir casa de gracia o de misericordia. Y los enfermos vienen porque se dice que de vez en cuando en sus aguas se produce cierto movimiento.
Y existe la creencia de que es un ángel del Señor que desciende y revuelve las aguas por la misericordia de Dios y que la primera persona que se tira al agua, cuando eso sucede, se sana.
Jesús se está acercando a ese hombre que está recostado y no se puede mover.
Dice la Biblia que él estaba enfermo desde hace 38 años. Y cuando Jesús lo vio, supo del largo tiempo que había estado enfermo.
Vamos a escuchar lo que dice.
¿Quieres sanarte?
Señor, es que no puedo. No tengo a nadie que me ayude a lanzarme al agua cuando ella se agita. Siempre que trato de hacerlo, alguien se me adelanta.
Levántate. Recoge tu cama y vete a tu casa.
Pero Jesús le está pidiendo que haga cosas que él no puede hacer.
Él tiene que confiar y obedecer las palabras de Jesús.
Miren, y así lo está haciendo. Se está levantando. Eso quiere decir que confió en Jesús y ya está sano.
Y está obedeciendo exactamente lo que dijo Jesús, porque recogió su cama y se va caminando. ¡Increíble!
Vamos a seguirlo a ver qué pasa.
Se le están acercando algunas personas. Vamos a escuchar qué dicen.
¡Hey tú! ¿Qué haces? ¿No sabes que no debes trabajar los sábados? Es ilegal que cargues esa cama.
Es que el hombre que me sanó me dijo que lo hiciera.
¿Quién se atrevió a decirte que lo hicieras?
No lo sé, no sé quién es. Ya no lo veo, hay tanta gente aquí. Ya se me perdió entre la multitud.
¡Pobre hombre! ¿Por qué le dice ese señor esas cosas?
Porque en esta época los judíos se regían por la ley que había dado Dios, que dice que hay que descansar el séptimo día de la semana, o sea, el sábado. O sea que, para los judíos, este hombre estaba violando la ley.
Pero, entonces, ¿cómo Jesús le dijo que lo hiciera?
Con la venida de Jesús al mundo, comenzó la época de la gracia de Dios. Lo que Jesús quiso dar a entender con esto fue que Dios no se agrada de ningún descanso mientras haya una persona llena de sufrimiento.
¡Miren! El hombre está saliendo de su casa. Le debe parecer increíble estar caminando. Parece que va para el templo. Seguro que va a agradecer a Dios.
Vamos a entrar nosotros también.
Hay bastante gente. ¿Dónde está?
Allá. ¡Ay! ¡Qué lástima! Nos perdimos los que están hablando. Pero vamos a ver si todavía escuchamos algo.
Shh, escuchen, Jesús está hablando.
Ahora que estás bien, no peques como lo hacías antes. Porque si lo haces, puede venirte algo peor.
¿Por qué le dice eso?
Porque Jesús quería también la sanidad espiritual de este hombre. Y en algunos casos, el sufrimiento es consecuencia de la continuidad del pecado.
El hombre salió corriendo. ¿A dónde va ahora?
Según la Biblia, va a hablar con los dirigentes judíos.
Allí está, hablando con ellos.
Cuando ustedes me preguntaron quién me sanó, yo no lo sabía. Pero ahora lo sé, porque lo he encontrado en el templo. Fue Jesús, él me sanó.
¡Increíble!
No solo anda violando el sábado, sino que también anda diciendo que es el Hijo de Dios. Y eso es una blasfemia, porque nadie puede igualar a Dios.
Por cualquiera de estos dos pecados, una persona debía morir. Por eso los judíos comenzaron a perseguir a Jesús y aumentaban también sus deseos de matarlo.
Bueno, es hora de volver a casa. Viajamos otra vez con nuestra imaginación a nuestro tiempo. ¡Llegamos! ¡Qué linda historia escuchamos hoy! Hemos visto el poder de Jesús como Hijo de Dios.
En el caso del Hijo del Noble, vimos el poder de Jesús a través de su palabra. Y en el caso del paralítico, el poder de Jesús por su presencia.
En el primer caso, vimos cómo a veces Jesús espera que pidamos su ayuda para actuar. Y en el segundo, cómo Él actúa también cuando ve la necesidad de una persona, sin que ésta le haya pedido ayuda.
Pero lo importante es que Él está siempre allí para atender nuestras necesidades, que tiene el poder de sanar nuestro cuerpo, pero aún más importante, de sanar nuestra alma.
Por el pecado, somos imposibilitados espirituales, como aquel hombre paralítico, y estamos muertos espiritualmente, como aquel hijo del noble.
Jesús tiene el poder de sanarnos espiritualmente, de limpiar nuestra alma de todo pecado con la sangre que derramó en la cruz por nosotros, de hacernos renacer a una nueva vida, la cual nunca va a terminar, y en el cual estaremos siempre en su divina presencia.
Pídele perdón por tus pecados, sinceramente arrepentido, e invítalo hoy a venir a tu corazón.
Con gran amor, con gran amor. el programa de hoy.
Pero antes de irnos queremos decirte cómo ser parte de nuestro club de amigos.
Tienes que enviarnos tu nombre completo, edad, dirección, país y escribir todo lo que nos quieras contar.
De esta manera comenzarás a recibir mensualmente una de las láminas coleccionables. Tendrás para pintar y hacer actividades que te ayudarán a conocer más de la palabra de Dios. Y todo el material es totalmente gratuito.
Puedes escribirnos a Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay.
También puedes enviarnos un correo electrónico a viajeros@llamadaweb.com.
En cada sobre con la lámina habrá también un cupón con una pregunta muy, pero muy fácil. La respuesta la sacarás de una de las actividades de la misma lámina. Nos envías la respuesta por carta o por correo electrónico.
De esta forma sabremos que estás aprendiendo y que también estás recibiendo el material correctamente.
Esperamos noticias tuyas muy pronto, así que no pierdas tiempo. Escríbenos hoy mismo.
Ahora sí, se nos ha acabado el tiempo, Paula.
Nos estaremos encontrando el próximo programa.
Recuerda, Dios te ama.
Y nosotros también.